Al igual que hiciéramos la semana pasada, también esta semana seguimos hablando de la primera comunidad en la historia del Islam.
La semana pasada hicimos un pequeño resumen sobre lo que significó y en qué términos fue redactado la Carta de Medina, el documento fundamental en la formación del primer Estado Islámico. Pero debemos decir que la convivencia pacífica con los judíos no duró mucho tiempo. Apenas habían pasado 2 años y la Carta de Medina fue abolida. De las 3 tribus judías, 2 de ellas fueron expulsadas. Cientos de hombres de la 3ª tribu fueron asesinados. La sociedad multicultural de Medina encontró un final rápido y repentino. La historia nunca es neutral. Siempre vemos en ella lo que queremos ver. Esto no significa que falseemos los hechos. Estos están ahí y se nos imponen. Pero son simples datos, acontecimientos, biografías. Lo que puedan significar es otra cosa distinta. Y dado que nosotros casi nunca podemos ponernos en la situación de los hombres de entonces, no sabemos exactamente cómo sintieron, pensaron y qué fue realmente lo que los impulsó a actuar de una determinada manera. Nosotros miramos hacia atrás con nuestro saber, nuestra fe y nuestras actitudes actuales e interpretamos el pasado. Y de esta manera ponemos en primer plano lo que es importante para nosotros y dejamos de lado lo demás. Dependiendo de nuestro propio punto de vista, recomponemos la historia de nuestra familia, del pasado de nuestra nación o la historia de nuestra fe personal. Naturalmente, siempre a nuestro favor, o a favor de nuestra propia opción política. Explicaremos, pues, el final de la paz en Medina desde el punto de vista clásico musulmán. En un principio, Muhammad no tenía prejuicio alguno contra los judíos. Al contrario, confiaba en ellos. La comunidad judía vivía esperando al Mesías, que vendría pronto y los salvaría. Los judíos no habían creído en Jesús, y por tanto no habían visto en él al Salvador dotado de fuerza y poder que ellos esperaban. Ahora, Muhammad albergaba ciertas esperanzas de que lo siguiesen a él, o al menos de que lo recibiesen con los brazos abiertos, pues tanto judíos como musulmanes creían en un solo Dios, y ambos oraban en aquella fecha en la misma dirección, mirando hacia Jerusalén. El profeta esperaba que con la colaboración de los judíos, los musulmanes podrían combatir eficazmente a los adoradores de ídolos en Arabia, sobre todo en Meca. Los judíos ya habían reconocido que Muhammad era un profeta, pero por otra parte comprendieron que él no podía ni quería ser su Mesías. Habrían visto cómo crecía entre los árabes el influjo de Muhammad y cómo se estaba convirtiendo en su líder y guía político. Por eso planearon quitarlo de en medio y destrozar la comunidad musulmana. Se dice esto en los libros de historia musulmanes. En este sentido, los judíos habrían hecho causa común con los munafiqun, los hipócritas, que aunque aparentemente habían aceptado el Islam, en secreto sembraban la discordia entre los musulmanes. Hay además autores que subrayan que los judíos estaban dispuestos a aliarse con los musulmanes contra los cristianos, idea que Muhammad habría rechazado de pleno. De haber querido pasar por musulmanes, los judíos habrían acudido a la mezquita y, juntamente con los falsos musulmanes, habrían sembrado la duda en la mente de los creyentes. Dios ha creado a todas las criaturas, habrían dicho, pero ¿quién ha creado a Dios? El Corán responde a esta pregunta en el capítulo Al-Ikhlas, la fe pura, en su versículo número 3, y dice, no engendró ni fue engendrado. El colmo de la provocación fue la exigencia claramente irrealizable que los judíos plantearon a Muhammad. Todos los profetas proceden de Jerusalén o de sus alrededores. Por tanto, si Muhammad es un auténtico profeta, debe ir a Jerusalén y anunciar allí la nueva fe. Pero Jerusalén, era entonces una ciudad del Imperio Bizantino, y si Muhammad hubiese ido allí, tal vez se habría expuesto a que lo matasen. Y sin embargo, esta invitación tuvo su efecto. El profeta esperó impacientemente una respuesta, una indicación divina, que finalmente, después de algún tiempo, llegó. En Sura al-Baqara se dice, «Vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable». A partir de entonces, la dirección para orar, lo que los musulmanes denominan Al-Qibla, no sería ya Jerusalén, sino la Meca. Este cambio significó mucho más que un simple cambio de orientación. A continuación, en la misma sura se dice: aunque ofrezcas toda clase de signos a quienes han recibido la escritura, no seguirán tu Al-Qibla. Tú tampoco debes seguir la suya. Unos no siguen la Al-Qibla de los otros, y si sigues sus pasiones, después de haber sabido lo que tú has sabido, entonces serás de los impíos. Todo esto concuerda con lo que nos dice la carta de Medina. Los judíos tienen su propia religión y los musulmanes la suya. Evidentemente, los judíos de Medina no querían abrazar el Islam. No creían que Muhammad fuese un profeta. Todo ello tuvo una consecuencia inmediata. Los musulmanes se convirtieron en una comunidad religiosa independiente, lo mismo que los judíos o incluso los cristianos de Medina. No obstante, a los musulmanes debió de resultarles difícil cumplir este punto de la carta, que obligaba a los musulmanes a aceptar la recusación de que había sido objeto su profeta por parte de los judíos. Y no cabía culpabilizar de ello al profeta ni a los musulmanes. Los culpables serían otros, concretamente los judíos y los cristianos que se habían mofado del profeta y habían perjudicado a los musulmanes como si quisiesen eliminarlos. Los musulmanes se sintieron obligados a romper con las tribus judías de Medina. Para empezar, expulsaron a los miembros de las dos primeras tribus. Cuando los representantes de la tercera tribu, los Banu Quraiza, se aliaron con los principales enemigos de Meca, los Quraishíes, Muhammad ordenó que los eliminasen. En la Arabia del siglo VII, la guerra y la muerte no eran casos aislados y excepcionales. Desde el principio, la vida de Muhammad en Medina fue todo menos pacífica. En Meca, situada más al sur, ejercía un dominio hegemónico los quraishíes, que miraban al profeta con recelo y no disimulada hostilidad. Tramaban planes para deshacerse de él y de su comunidad. Medina se encontraba en la principal ruta de las caravanas que conducía hacia el norte. Cuando los musulmanes se hicieron fuertes y las tribus de los alrededores se pusieron de su lado, el camino comercial quedó definitivamente cerrado para los mecanos. Por este motivo, un acuerdo pacífico entre judíos y musulmanes, como el plasmado en la Carta de Medina, teórico, variopinto, no podía evidentemente haberse alcanzado para defender los intereses de los quraishíes. Los musulmanes pusieron en marcha pequeñas expediciones por el entorno de la ciudad y mostraron su fortaleza militar. El segundo año de la Égira, envió Muhammad una patrulla de observación hacia Nahel, en el sur, para que observase la caravana de la Meca e hiciese el informe correspondiente. Los integrantes de la patrulla, entre los cuales había muchos musulmanes emigrados de Meca, decidieron aprovechar la ocasión para vengarse por las propiedades que habían tenido que abandonar al huir. Así pues, sin pensarlo dos veces, asaltaron la caravana. El ataque tuvo lugar el último día del mes de Rajab, en que estaban prohibidas las operaciones militares. Era una caravana pequeña. Mataron al guía, tomaron presos a dos individuos y volvieron a Medina. Muhammad se enfadó muchísimo. A ello se refieren los siguientes versículos del Corán. Te preguntarán si está permitido combatir en el mes vedado. Di, combatir en ese mes es malo, pero apartar del camino de Dios y de la fe en él y de la mezquita inviolable y expulsar de ella a su pueblo es aún más grave ante Dios. Tentar es más grave que matar. Si pudieran, no cesarían de combatir contra nosotros hasta conseguir apartaros de vuestra fe. A continuación, los bienes de la caravana fueron incautados. Uno de los prisioneros se hizo musulmán y el otro canjeado en Meca por un rehén musulmán. Por lógica, con la afirmación enfática, tentar es peor que matar, se nos viene a decir que matar es, sin duda, malo, pero si por obra de los infieles se desemboca en el caos y la anarquía, morirán muchos más seres humanos, entre ellos muchos que no tienen culpa alguna. Por lo que a la caravana asaltada se refiere, aunque en sentido estricto no participaba en una guerra, pertenecía a Meca y abastecía a esta ciudad de los recursos financieros necesarios para hacer la guerra a los musulmanes. Así pues, con arreglo al Islam, los asaltos a caravanas procedentes de o dirigidas a Meca no representaban actos de agresión, sino simples medidas de autodefensa. La guerra continuó. En el año 624, Abu Sufyan, mandatario de Meca, viajó en persona con una gigantesca caravana hacia Siria. Ya de vuelta, llamó a los guerreros de su tribu, los Quraysh, para que lo protegieran. También Muhammad se puso en marcha con 312 hombres de armas. Dejaron pasar la caravana, pero conocieron la noticia de que se aproximaban hombres armados de Meca, de la tribu de los Quraishíes. El profeta no quería volver con las manos vacías, porque eso debilitaría su posición en Medina. Y, por otra parte, también sus hombres estaban dispuestos a luchar. El choque de ambos grupos se produjo en Badr, lugar de celebración de una feria en Arabia. Los musulmanes derrotaron a los Quraishíes, que con cerca de 1.300 hombres cuadriplicaban el número de los hombres de Muhammad. En el combate murieron 70 mecanos y otros tantos fueron hechos prisioneros. Estos últimos fueron puestos en libertad más tarde, tras pagar un rescate. Un año más tarde tuvo lugar la batalla de Uhud, en la colina del mismo nombre. En ella se enfrentaron 700 musulmanes contra un ejército muy superior de 3.000 mecanos. Esta vez perdieron los musulmanes, y el profeta recibió diversas heridas. Poco tiempo después de esa batalla, se produjo un grave enfrentamiento entre judíos y musulmanes. El orientalista francés Maxime Rodinson escribe al respecto: una mujer beduina, casada con un musulmán, trajo algunas mercancías al mercado que había fundado en los Banu Qainuqa, y se sentó a la puerta del taller de un orfebre. Algunos jóvenes judíos se rieron de ella y la obligaron a descubrir su rostro. La mujer se defendió. El joven orfebre, que era un bribón, había sujetado la punta de la falda de la puerta sin que la interesada lo notase. Por eso, cuando la mujer se levantó, quedaron al descubierto sus piernas, lo que provocó las risas de los presentes, que ahogaron los gritos de la interesada. El honor de los allegados musulmanes, próximos o lejanos de la mujer, quedó por los suelos. Un musulmán, que casualmente pasaba por allí, se apresuró a auxiliar a la mujer y mató al joven orfebre que había provocado el altercado. Pero los judíos del lugar intervinieron también en la disputa y entre todos mataron al musulmán. La enemistad entre ambas comunidades había colmado el vaso. ¿No es verdad que todo esto nos resulta familiar? ¿No es verdad que casi siempre una pequeña chispa basta para que la enemistad subliminal existente entre dos grupos religiosos, étnicos o nacionales se convierta en un pavoroso incendio? El caso antes citado muestra que las relaciones entre musulmanes y judíos eran, desde hacía ya tiempo, cualquier cosa menos amistosas.